Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer ahí en el capítulo 2, de los versículos 12 al 25. Juan 2, del 12 al 25, nos dice la palabra del Señor que después de esto, de las bodas de Caná, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En nuestra serie de sermones hemos visto de qué manera en el Evangelio de Juan se remarcan 2 cosas repetidamente. La situación en la que está el judaísmo, completamente corrompido, vacío y hueco, y cómo es puesto a un lado. Y por otra parte, el rechazo frontal a Cristo por parte de los judíos. Nada que tenga que ver con este Mesías que ha llegado. A este respecto hicimos énfasis cuando mostrábamos que la escasez de vino en las bodas de Caná y la presencia de las 6 tinajas de piedra que estaban vacías simbolizaba la condición espiritual de Israel. Después estuvimos analizando la limpieza del templo, que venía a confirmar con hechos evidentes dónde estaba el corazón de los adoradores y de la clase sacerdotal, en cualquier sitio menos sirviendo a Dios. En ese acontecimiento se unían 2 sucesos, la Pascua, era la fiesta de la Pascua, y cómo el Señor en la Pascua limpió el templo. Uno de los requisitos, recordábamos, expresos de la ley ceremonial en relación con la fiesta de la Pascua, era que todo tipo de fermento debía excluirse de todas las casas del pueblo de Israel. La Pascua era un tiempo íntimo para la familia, era un tiempo familiar en el que cada hogar debía estar ocupado. Cada casa estaba sujeta a esa responsabilidad, no deshonrar el ceremonial, y en ninguna de sus habitaciones se podía encontrar fermento. Por 7 días, dice el libro de Éxodo, no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y el centro, que debía contener, manifestar, enseñar y divulgar la pureza ceremonial de Israel como pueblo escogido por Dios para ese fin, era el templo. El templo era el centro donde todo eso se debía enseñar y donde todo eso se debía aplicar. Pues bien, en el templo era precisamente donde estaba más corrompido. ¿Qué otro pueblo podría hablar de Jehová, quien moraba en medio de ellos, sino Israel? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente he conocido, a vosotras solamente os he llamado, a vosotros solamente os he salvado. Pues este pueblo, a quien Dios elige, resulta que había cambiado el santuario de Dios por un negocio. La casa de oración se había vuelto una casa de comercio. El lugar de culto era una cueva de ladrones, un lugar que servía para el comercio y para aprovecharse de la necesidad del peregrino. Lo que debía servir para dar luz y conocimiento al corazón del pueblo era usado para hacer negocios, para abusar de los visitantes, para obtener buenos ingresos. Esto es en lo que se había convertido el templo. Sin embargo, las formas recordábamos que se guardaban perfectamente. Una aparente cortina de humo para argumentar que todo aquello era ayuda para los peregrinos. ¡Qué buen propósito! Esto nos muestra una vez más cómo los propósitos del corazón a veces son engañosos. porque no cumplen el propósito que enseña la palabra de Dios. ¿No era lícito facilitar los sacrificios y el cambio de moneda a los visitantes que venían de lejos? ¿No era lícito? ¿No era lícito facilitar comodidad y medios a los viajeros para que pudieran llevar a cabo sus compromisos rituales, según establecía la ley? ¿No era lícito? Era muy lícito, pero la codicia estaba detrás de todo. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. La levadura, por tanto, se refiere, entre otras cosas, a la codicia, a la codicia. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Y estos hombres estaban aquí por avaricia. Lo cual nos revela la situación del corazón del pueblo judío. El propio sacerdocio de la nación, la clase que realmente tenía que llevar a cabo la enseñanza del pueblo de Dios, que era monoteísta, solamente creía en un Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenía sumamente claro que ellos no iban a rendir culto jamás a los muchos dioses del paganismo. Ninguna figura estaba en sus atrios. Alardeaban de que estaban libres de idolatría. Y resulta que tenían la idolatría en sus mismos tuétanos. Este suceso nos dejaba un retrato llamativo del judaísmo. En primer lugar, un sacerdocio ignorante. Ni idea de lo que estaba enseñando. Ni idea de lo que tenía que enseñar. En segundo lugar, si no hay enseñanza, ¿qué tenemos? Una nación completamente vacía. Unos adoradores vacíos. En tercer lugar, conclusión, el templo completamente profanado. Si no hay enseñanza, no hay quien aplique. Por lo tanto, nada sirve de nada. Estuvimos considerando la lección práctica de esto y veíamos cómo el celo del Señor por la casa de su padre se llevó a cabo. Y también encontrábamos las justificaciones del hombre para saltarse las demandas de Dios con sus razonamientos, con sus argumentaciones, con sus justificaciones para que todo aquello pareciese normal. Con aparente buena intención, los hombres violan la ley. Con aparente buena intención, los hombres violan la ley. Qué triste condición la del pueblo de Israel, que teniendo la verdad y el favor de Dios, lo cambió por su vil razonamiento. Nosotros somos más inteligentes que Dios. Dios ha puesto esto, pero nosotros consideramos que tiene que ser de otra manera. Aunque muchos deberían de haberse lamentado por esta situación, se dejó pasar. Nadie fue lo suficientemente valiente como para reprender a estos sacerdotes y quitar de en medio del templo la profanación a la que estaba siendo sometido. Pero el Señor Jesucristo no podía soportar que la casa de su padre fuera mancillada de esta manera. El celo de tu casa me consume. Y así actuó el Señor, con celo. Limpió el templo de todos aquellos que lo estaban profanando. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esta situación trae ante nosotros un lado del carácter de Cristo, que es ignorado, como la gente piensa en Cristo como un hombre manso y compasivo. Pero veíamos también cómo esto solamente era la mitad del carácter de Dios. La Escritura también nos habla de la ira del Cordero y nuestro texto ilustra este hecho de forma solemne. Los cambistas y los mercaderes se sobrecogieron y encontramos a Cristo actuando con absoluta firmeza, con absoluta firmeza. Recordábamos también cómo la iglesia no es un lugar de comercio, cómo la iglesia es la casa de oración para todos los pueblos, cómo el Señor no va a tolerar una mezcla de cosas mundanas con temas espirituales, que todo esté junto y combinado, cómo no va a soportar intereses personales que se mezclen con principios de la Escritura, por muy buenos propósitos que tengamos en llevarlo a cabo. Y también veíamos de qué manera esto puede ser un aviso para nosotros, al recordarnos que no estamos exentos de los pecados de aquellos judíos. Cuando cambiamos el propósito del Día del Señor por nuestros intereses, estamos actuando como aquellos judíos. Cuando ponemos a costa del Día del Señor, a costa de su casa, nuestras prioridades, estamos actuando igual que estos judíos. Cuando venimos a la casa de oración físicamente, pero nuestro espíritu está completamente ausente porque está en nuestras mil cosas, estamos actuando igual que estos judíos. Si el corazón no ha sido preparado durante la semana para este día, llegaremos aquí con los asuntos del mundo, con las aficiones del mundo, con los deseos de la carne llenando nuestro corazón, con todo aquello que no tiene nada que ver con los principios de la Escritura ni con el propósito de este día y este lugar. Profanaremos el día del Señor, porque venimos con todo lo que trajeron estos mercaderes, pero sin el propósito debido con el que debemos acercarnos a la casa de Dios. Igual que aquellos mercaderes del templo, que lejos de estar allí para servir a Dios y a su pueblo, estaban para servirse a sí mismos, para seguir sus intereses, para servir a sus propósitos. Recordábamos también lo que Salomón escribió en el libro de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y una vez llevada a cabo la limpieza del templo, los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Caramba, estaban allí, por fin. Esta demanda para una señal nos muestra la ceguedad de este pueblo y nos muestra y confirma las palabras de Juan el Bautista: en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, no tenéis ni idea. Tanto erudito tiene delante al ungido, al Cristo, al Mesías, y aquel no era el que ellos esperaban. El haberles dado una señal física, algún milagro portentoso, que de pronto apareciese allí algo por arte de magia, solo habría supuesto confirmarlos en su incredulidad. Hombres que podrían, que estaban profanando la casa de Dios cuando querían, hombres que estaban absolutamente desprovistos de cualquier sentido de lo que significa exactamente el templo de Dios, la casa de Dios, el nombre de Dios, las funciones del templo, el propósito del templo, hombres desprovistos de todo esto, no tenían un corazón para ser enseñados ni para recibir enseñanza. Con lo cual el Señor, en vez de hacer un milagro portentoso y evidenciarles que Él era el Todopoderoso, les llena de auténtica confusión. ¿Queréis una señal? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Confusión absoluta. ¿De qué está hablando este hombre? Destruid este templo. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Por qué se expresó el Señor en estos términos tan peculiares? ¿Por qué? Pues aquí vemos una discriminación completa hacia quienes presentan un corazón contrario a las enseñanzas, hacia aquellos que no estaban dispuestos a creer absolutamente nada, aunque les mostrase la verdad de la verdad. Su corazón estaba cerrado. Había una predisposición para atacar, fuese cual fuese la respuesta que el Señor les hubiera dado. Y ante ese carácter del corazón, el Señor les da su medicina. Su medicina. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Por lo tanto, si no queréis oír, aquí tenéis la respuesta: no vais a oír, no vais a oír. La respuesta de nuestro Señor a estos judíos fue demoledora por su argumentación. Les dejó con el paso completamente cambiado. ¿Tenían clara estos judíos la enseñanza de las Escrituras al respecto de Cristo? ¿Eran tan estudiosos como parecían o estaban completamente obcecados por su visión nacionalista de ver la vida y de ver el cumplimiento de las promesas del Señor? De este incidente se desprende la actitud de los líderes judíos ante lo que estaba pasando. En vez de estar al lado del Señor defendiendo los principios de la Escritura, defendiendo el honor del templo, defendiendo el honor del nombre de Dios, pues ellos se ponen de perfil. Llega el Señor, se pone a liquidar todo lo que había allí y ellos pasaban por allí. Termina el Señor con todo ese incidente y entonces le dicen: por cierto, ven para acá, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y ellos con qué autoridad han hecho antes la limpieza del templo? ¿Por qué no se han movido ni un pelo? Vemos así tristemente que cuando las cosas se hacen en orden y de acuerdo a la palabra de Dios para enderezar lo torcido, siempre va a haber oposición. Mira que estos judíos pudieron hablar para rectificar todo lo que estaba mal en el templo. Se callaron. ¿Limpia al Señor el templo? A por el Señor. ¿Qué hacían estos hombres en el templo sin cumplir con su responsabilidad? ¿Qué estaban haciendo? ¿En qué estaban pensando? ¿Cuántas razones habían traído a su mente para olvidarse de lo más importante, que era el honor de Dios, el templo de Dios, la casa de oración? Habían cambiado el culto a Dios por servicios sociales. ¿Qué tendencia más normal a la que lleva la adoración? Ese es el engaño sutil que nos tienta Satanás. Por ayudar socialmente se pierde la visión, el propósito, la función y el sentido de la Iglesia. Ayudas sociales. Pero eso no es la labor del templo, ni es la labor de la Iglesia. Por lo tanto, le preguntan al Señor el por qué hace estas cosas. Sin embargo, nuestro Señor no llevó a cabo el milagro que ellos demandaban para convencerlos, sino que les dio lo que estaban pidiendo. ¿Queréis una señal? Pues os voy a dar una señal. Un evento que está por venir, marcado definidamente en las Escrituras. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Efectivamente, el profeta que fue prometido a Moisés, que estaría en medio del pueblo de Dios, se cumple en la persona de Cristo. Cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y el Señor les habla de su propia muerte y de su resurrección. El templo será destruido y yo lo levantaré en 3 días. La gran señal que iba a demostrar que él era el Mesías es el cumplimiento de las profecías que tenían que ver con su persona. Dice el libro de Isaías: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los profetas anunciaban el sacrificio de Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y sigue hablando de cómo se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, alguien le va a quitar la vida. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Las profecías hablaban de Cristo: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Él manifestó ser verdaderamente el Hijo de Dios, quien tenía autoridad en la casa del Padre. Pero no olvidemos que estos judíos, un sacerdocio ignorante, una nación vacía, un templo profanado, estos judíos no reconocían ni a Cristo ni la misión que vino a cumplir en este mundo. Sus mentes estaban en otra batalla. Les preocupaba lo terrenal, lo aquí, lo ahora, el Imperio Romano, la política, los temas sociales. En este sentido, el Señor les habló de su muerte y de su resurrección, y no en términos llanos como lo hizo a menudo, que desmenuzaba todo y era capaz de comprenderlo un niño pequeño, sino que habló con expresiones figuradas: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y les habló en parábolas a aquellos que querían ignorar las enseñanzas de los profetas. ¿No queréis escuchar a los profetas? ¿Habéis cerrado vuestro oído? ¿Habéis cerrado vuestro corazón? ¿Habéis cerrado vuestros ojos? Tendréis lo que estáis pidiendo. Aquellos que no quieren ver, desde luego no van a ver. Aquellos que se niegan a aceptar lo que Dios dice en su palabra, Dios enviará un espíritu engañoso para que se pierdan por completo creyendo la mentira. Lejos de que en el corazón de estos hombres hubiera sensibilidad hacia las enseñanzas, endurecieron sus corazones. Lejos de defender el honor de Dios, atacan a Dios. Y la manera de expresarse evidencia la situación en la que ellos estaban, la situación de su corazón. Profanan el tiempo y se callan. Limpian el templo y hablan, se quejan. ¿Por qué haces esto en el templo? Encontramos también algún sentido de malicia en estos judíos. ¿Y cómo buscaron ridiculizar al Señor con sus indicaciones de los 46 años en los que se edificó el templo, frente a los 3 días a los que aludía nuestro Señor? Que evidentemente, y los judíos lo sabían si eran medianamente inteligentes en estudiar las escrituras, no se refería al templo de Salomón. Se refería al templo que había venido para estar entre ellos, igual que el tabernáculo y el templo de Salomón. Cristo era ahora el lugar y el centro donde estaba la persona de Dios. Cristo les estaba hablando de su poder respecto a la resurrección. En 3 días lo levantaré. En 3 días resucitaré. Hubo otros que resucitaron y murieron. Pero Cristo resucitó para no ver corrupción tal y como establecían las profecías. Nuestro Señor escogió expresarse con estos términos para anunciar el poder de Dios, un poder que restaura lo caído, que endereza lo torcido, que saca de las tinieblas la luz, que de la muerte trae la vida. Esta era la situación del templo, y Cristo restauró la situación en la que estaba el templo. Esta es la triste situación de la condición humana, del corazón humano, podrido y muerto en sus pecados, y como Cristo, únicamente Cristo, puede cambiar esa situación. De lo corrupto, de lo podrido, de lo muerto, saca la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por otra parte, la muerte de Cristo suponía, de hecho, también la destrucción del templo judío. La destrucción literal del templo judío. El fin de los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo judío. Mientras que su resurrección abría las puertas a otra nueva era, en la que la iglesia, que estaba compuesta por hombres y mujeres de los 4 confines de la tierra, vendrían a adorar y alabar al que les llamó y les salvó de sus pecados. Dice el profeta Zacarías: les hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Quién va a edificar el templo de Jehová y quién va a renovarse de sus raíces? Cristo. ¿No vimos a Cristo en el tabernáculo, cómo simbolizaba su presencia en medio del pueblo de Israel? ¿No vimos a Cristo como el templo de Salomón? Pues aquí está Cristo realmente en medio de su pueblo para salvarlos. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Estaba profetizado. Cristo vendría a ser realmente el templo del que tanto en símbolos se estaba hablando. En el Evangelio mismo de Juan encontramos más detalles. En el capítulo 11, versículo 47, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Danos una señal. Atemorizados. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, con todas las señales que está haciendo, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los romanos, la política por medio. El imperio. Nos va a atacar el imperio. Pobrecitos de nosotros. Evidentemente, nuestro Señor conmocionó a la sociedad de su época. El camino que abrió Juan el Bautista para que el ungido de Dios se manifestase llegó con señales y prodigios. Dice el profeta, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, en la resurrección de Cristo se abrió completamente el mensaje del Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos y a todas las lenguas. En Cristo todas las naciones son benditas. Es digno de notar también el conocimiento parcial de las escrituras que tenían estos hombres para justificar sus acciones. Las interpretaban cuando les interesaba, las cogían dependiendo de si les encajaban o no. 46 años se tardó en edificar el templo. Claro que si nos vamos al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 37, nos dice allí que en el 4º año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 10º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. ¿Pero dónde están los eruditos? ¿A qué templo se estaban refiriendo? Evidentemente no se estaban refiriendo al templo de Salomón, sino a las posteriores reconstrucciones que hubo en el templo. Posiblemente se estén refiriendo a la reedificación del templo en días de Zorobabel o por parte de Herodes, que fue quien le dio realmente unas dimensiones espectaculares, aunque no con la riqueza original que tenía el templo de Salomón, porque estaba cubierto de oro, pero sí que le dio unas dimensiones espectaculares. En todo caso, estos judíos muestran una gran ignorancia y una mezcla de conceptos, porque evidentemente nuestro Señor no se refería al templo físico, sino que hablaba de un templo figurado. Si tan inteligentes eran en los principios de la Escritura y en conocer las Escrituras, y para eso estaban en esa posición, hubieran sabido lo que de Cristo anunciaban los profetas. Pero sabían lo que les interesaba. El no saber interpretar correctamente la Escritura puede llevar a hacer cosas en contra del sentido común. Por ejemplo, tenemos a los católicos, cuando el Señor dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Y ellos dicen: pues como dice el Señor esto, lo que hacemos nosotros es que, como no tenemos aquí un muerto a quien le podamos cortar la carne y chuparle la sangre, pues decimos que por un acto de transustanciación el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Porque yo lo digo. Pues el que cojamos cosas de las Escrituras de una manera tan literal puede hacer, en este caso, que seamos antropófagos porque nos estamos comiendo carne humana. E iría en contra del sentido común. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos cuando interpretamos los principios de la Escritura y los textos bíblicos para saber qué es exactamente lo que se está diciendo. En este sentido, los judíos se burlaron de Cristo. El lenguaje permite ilustraciones que no deben ser tomadas en ningún sentido de forma literal. Y para eso hay que estudiar bien el texto y el contexto donde se desarrolla la acción. Aunque Cristo tenía un gran respeto por el templo, no podemos olvidar que el templo era una sombra de la sustancia que es Cristo. Cristo es el verdadero templo. Pero lo más triste de la situación es que ni sus propios discípulos creyeron en la promesa de su resurrección. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, dice el texto. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y entonces creyeron la Escritura y la palabra que Jesús le había dicho. ¿Cuándo resucitó? Pero durante esos 3 años de ministerio, a pesar de las veces que el Señor les habló de su resurrección, ¿qué nos encontramos? Pues que cuando ellos vieron la muerte del Señor clavado en la cruz, eso aniquiló por completo sus esperanzas. ¿Quién es este que resulta que lo clavan en una cruz y muere? En lugar de permanecer en Jerusalén hasta el tercer día, como Jesús les había dicho, que esperasen la promesa, se fueron a sus casas. Sus discípulos se fueron a sus casas. Después de 3 años de escuchar de la boca del Señor estas promesas. Cuando María Magdalena fue a decirles a sus discípulos que había visto a Cristo, nos dice Marcos 16:11, que no la creyeron. No la creyeron. Cuando los dos discípulos iban camino de Emaús e informaron a otros de cómo el Salvador había estado entre ellos y había caminado con ellos, nos dice el texto, después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos los creyeron. El testimonio de estos hombres les parecía un cuento, y así lo manifestaron en diversas ocasiones. Lucas 24:9, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Qué triste. Los discípulos y los apóstoles ni siquiera creyeron la promesa de Dios. Ni siquiera creyeron la promesa de Cristo, de que resucitaría el tercer día. A pesar de estar anunciado por los profetas, por los salmos, por Moisés, ni siquiera. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos considerar la incredulidad persistente de estos discípulos, que no eran los judíos que iban en contra de todo lo que tenía que ver con el Señor? Sus discípulos. La respuesta la encontramos en la parábola del sembrador. Allí se nos advierte que el gran enemigo de las almas viene y coge la semilla. Viene y coge la semilla. Qué atentos tenemos que estar para no dejarnos arrastrar por la incredulidad a las promesas que Dios nos ha dado y que constituyen la base y el fundamento de nuestra fe. Cuánta atención tenemos que poner para no dejarnos arrastrar por una supuesta fe que no tiene en cuenta la palabra de Dios y que lleva a la gente a hacer barbaridades, a tentar a Dios con esa supuesta fe. Cuánto cuidado tenemos que tener de esa fe viva y verdadera que descansa en el testimonio de las Escrituras, en el testimonio de las Escrituras, y que nos muestra una forma sensata de aplicar el Evangelio en nuestra vida y que coincide con el sentido común. Y esto es lo que había tenido lugar con estos discípulos. No solamente el Señor tiene el enfrentamiento con los judíos, sino que también sus discípulos no se creen nada de lo que está diciendo. Ellos habían oído que el Salvador levantaría el templo de su cuerpo en 3 días, pero en lugar de valorar esa preciosa promesa en sus corazones, en lugar de ser confortados por ella, Dejaron que la incredulidad tomase cuerpo en sus corazones. Permitieron al diablo hacer el nido de la incredulidad en su corazón. Por tanto, leemos en nuestro texto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y entonces creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, después de hecho ya todo, en vez de tener la promesa en su corazón y disfrutar de ella, dijeron, esto se ha acabado. Este hombre, 3 años con él, hablándolo de tantas cosas, haciendo tantos milagros, llevando a cabo tantas señales y prodigios, resulta que lo matan. Aquí se ha acabado todo. Y olvidaron la promesa de Dios respecto a la resurrección. El día antes de su crucifixión, Cristo ya les había hecho una promesa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pues esto es lo que nos enseña nuestro texto. La absoluta depravación del hombre, la ceguedad tremenda del hombre, como aunque se empeñe por sus méritos, por sus obras, por sus esfuerzos, es imposible que pueda dar, que pueda hacer algo recto y con sentido común. Si Dios no ilumina el entendimiento, si el Espíritu Santo no mora en el corazón de aquel a quien salva por su gracia, es completamente imposible acercarse a Dios. En estos momentos y con estas circunstancias, cuando el Señor estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, nos sigue diciendo el relato bíblico que muchos creyeron en su nombre al ver los milagros. ¡Caramba! Fíjate si tenemos aquí un mago. Este posiblemente sea alguien muy importante. Pero nos dice también el texto que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No se fiaba. Aquí se nos evidencia nuevamente la depravación humana. Los judíos completamente muertos en sus pecados y delitos, completamente aislados del conocimiento de las Escrituras, con un templo profanado, sus discípulos que tenían las promesas evidentes de su boca y no las creyeron, y aquellos que se acercaban al ver sus mensajes, sus milagros, sus señales, sus prodigios, y el mismo Señor dice que no se fiaba de ellos porque conocía a todos, conocía perfectamente el corazón humano. El hombre es una criatura caída en la que Dios no confía en absoluto. El hombre no es confiable en absoluto. Ya en Edén, Adán mostró que no se puede confiar en la carne. La ley lo puso en evidencia y le acusó de ser indigno para que Dios tuviese confianza en el hombre. Y ahora ese mismo carácter que vemos en el Dios creador, quien no se fía del hombre porque conoce el corazón, lo vemos también en el Dios salvador, en la persona de Cristo, quien conoce el corazón perfectamente de todos los hombres. Como dice un comentarista, los afectos del hombre pueden cambiarse. La inteligencia del hombre puede adquirir más conocimiento. La conciencia puede declararlo culpable y él mismo puede entender que es así. A pesar de todo, Dios no confía en él. Dios no confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si eso se dice del hombre respecto al hombre, de Dios respecto al hombre, desde luego ya es un abismo tremendo. El hombre está condenado por su propia condición y por su naturaleza. Solamente una nueva creación obrada por Dios puede llevar a cabo el nuevo nacimiento y darle la vida y ser llamado por Dios para salvación. Pero el hombre, ¿qué puede presentar delante de Dios? Aparte de ruina y podredumbre. El ejemplo del Señor aquí es una advertencia para nosotros. Hacemos bien en recordar que no es oro todo lo que reluce, que no existe una relación certera entre los que dicen ser cristianos y los que son cristianos. El Señor tenía 12 discípulos, 12 apóstoles, y sabía perfectamente que uno de ellos era traidor. Además lo escogió con ese propósito. Por lo tanto, se nos muestra un número bastante correcto. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque las palabras tienen que seguir a los hechos. Mejor dicho, los hechos tienen que seguir a las palabras. Las palabras tienen que ser seguidas por los hechos. La confirmación en la fe se evidencia por los frutos, no por las palabras, no por las intenciones, no por los muy buenos propósitos, por los frutos, hechos concretos, acciones concretas. La confirmación en la fe se evidencia por ajustar nuestra voluntad a la voluntad divina, por no perseguir nuestro propio interés, por muchas y muy justificadas causas que tengamos, sino por la obediencia a la fe. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía perfectamente lo que había en el hombre. Aquí nos encontramos, por tanto, el conocimiento perfecto del Salvador respecto al corazón humano. ¿Cuál es la situación del corazón humano? Nuestro Señor sabía que ellos eran tierra pedregosa, oidores olvidadizos, que escuchaban la palabra de Dios, pero rápidamente se les pasaba. Se miraban al espejo, se daban la vuelta y ya se olvidaban de cómo era. La advertencia que nos hace Santiago. Sin propósito ni convicciones fuertes para mantener su fidelidad al Evangelio. Y demostraban con esa dejadez, con esa desidia, que no tenían ningún tipo de responsabilidad para mantener el honor de Dios, ni en su templo, ni en su país, ni en su familia, ni en sus vidas. Cero. Aquellas palabras no solamente les hablaban al corazón. Aquellas palabras solo les convencieron intelectualmente. Dijeron, realmente este hombre que hace tan grandes señales y prodigios, este hombre es de reconocido prestigio. Tenemos que reconocerle. Aquellas palabras les convencieron intelectualmente, pero no movieron sus voluntades. Ni un ápice. Nuestro Señor pudo discernir este asunto claramente, supo que su convicción no era de corazón, solo de mente. Habían entendido y ahí se quedó. Por eso el mandato del Señor a todos nosotros, a su pueblo, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Las tres partes de nuestro ser tienen que estar involucradas. Tenemos que entenderlo por la mente, tenemos que entenderlo, tenemos que sentirlo como nuestro con el corazón y tenemos que mover la voluntad para hacerlo. Si nos falla una de estas tres cosas, hoy aquí no pintamos nada. Nos hemos equivocado de sitio. Si nos falla cualquier punto de estos tres, no somos lo que decimos ser. Estamos mal. Podemos caer en la triste condición que el mismo Señor recordaba por boca de Isaías al pueblo judío. Hipócritas, dice el Señor, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, en vano me rinden culto. Vienen a la casa del Señor, bla, 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 y el corazón ¿dónde está? Y cuando sales a la calle, ¿cómo actúas con tus pecados? Leyendo sus corazones de esta manera, el Señor manifestó su omnisciencia. El Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce. ¡Qué gran peligro podemos correr si solo nuestra mente ha entendido las verdades del Evangelio, pero no las ha creído con el corazón, ni las pone por obra! ¡Qué gran peligro podemos tener! Este versículo crece en significado cuando lo comparamos con Primera de Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. El Señor conocía el corazón de aquellos que estaban delante de Él. Así que, como cierran nuestras exposiciones sobre este texto, tenemos que destacar una serie de llamativos contrastes entre los dos sucesos que se nos exponen en este capítulo: las bodas de Caná y la limpieza del templo. En primer lugar, encontramos en las bodas un evento festivo. En el templo encontramos un juicio divino. En segundo lugar, en las bodas de Caná, Jesús es invitado. En el templo, el Señor toma la iniciativa y sacude todo lo que hay por allí. En tercer lugar, en las bodas de Caná, nuestro Señor empleó instrumentos humanos cuando le pidió a los siervos que llenasen las tinajas de agua para luego convertirlas en vino. Pero en la limpieza del templo, Cristo actuó completamente solo, sin ningún tipo de ayuda. En cuarto lugar, en las bodas de Caná, nuestro Señor ordenó que las tinajas que estaban vacías fueran llenadas para operar el milagro. Pero en el templo, exactamente lo contrario. Lo que estaba lleno de podredumbre e inmundicia, el Señor lo barrió completamente. En quinto lugar, en las bodas de Caná le fue pedido que suministrase vino a los invitados. En el templo, sin que nadie le pidiera absolutamente nada, El Señor desafió lo establecido para poner principios de integridad en medio del templo. En sexto lugar, en las bodas de Caná, el Señor dirigió la mirada, cuando su madre le llamó para hacer el milagro, hacia su muerte, cuando él dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y en el caso del templo, el Señor apuntó a su resurrección: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y en séptimo lugar, en las bodas de Caná, el Señor manifestó su gloria, haciendo de donde no había nada más que agua, vino de la mejor calidad. Y en el templo, el Señor manifestó su celo por la casa de Jehová: el celo de tu casa me consume. Estos son los siete contrastes que encontramos entre estas dos historias que se nos narran aquí en el capítulo 2 de Juan, y cómo Dios ha previsto todo esto por medio del Espíritu Santo para que llegue a nosotros y nos sea de consuelo, de alimento y de reflexión en nuestras vidas. Vamos a terminar en oración.